¿Ya? Ok, me tocó Jeremías 10, del 17 al 25. Entonces, según yo era bien poquito lo que traía, pero ahorita me puse a pasarlo al cuaderno y son 3 hojas, entonces no sé si es tan poquito.
Ah, aplicaste la de Nora.
La de Lina.
A ver, ¿escuchaste un versículo?
Mi mamá, sí. Entonces voy leyendo y me voy deteniendo en los que yo vi algo que me llamó la atención, ¿sí? Entonces empezamos en el 17. Dice, asolamiento de Judá. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Aquí me llamó la atención, lo leí en inglés. De hecho, en inglés dice que los iba a estresar, iba en lugar de decir afligirlos, literalmente dice que los iba a como a preocupar para debilitarlos y entonces permitir que fueran capturados. Eso era lo que iba a hacer. Por otro lado, está empezando con una visión en esta parte, porque así ha dicho Jehová, empieza con una visión que Dios le está dando a Jeremías sobre el juicio que va a caer sobre el pueblo. Entonces aquí es donde empieza y lo que vamos a seguir leyendo es parte de este juicio que Dios, la visión que Dios le dio a Jeremías sobre el juicio que iba a venir. Sí, dice, en este mismo, Jeremías les está recordando que parte de lo que el juicio va a traer es que los va a exiliar. No sé si se acuerdan que previamente, generalmente pues lo que sucedía era que venían los enemigos, pero el pueblo se quedaba en su tierra, o sea, se quedaba en la ciudad donde estaban en ese momento. Y en este juicio no, de hecho, Jeremías les está diciendo que Dios los va a sacar de su tierra. Sí, entonces era un juicio pues diferente a los que habían venido antes, ¿sí? Aunque sus ciudades estaban fortificadas, no les iba a servir de nada porque aquí dice, recoge de las tierras tus mercaderías, las que moras en lugar fortificado. O sea, sus ciudades estaban fortificadas y de todas formas no les iba a servir de nada porque Dios iba a permitir que el enemigo entrara y pues lo sacara. Sí, me llamó la atención que dice en el 18, porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra. Y me llamó la atención que dice esta vez, o sea, refiriéndose a que ya te dije muchas veces, ya hubo muchos juicios, ahora sí va esto, sí, porque ya lo hicimos de otras maneras, pero ahora sí va así. Y luego seguimos leyendo, dice en el 19, ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Aquí la palabra infatuaron, yo la busqué en el 21. Y la definición de infatuar es volver a una persona engreída. Entonces, pues lo que aquí nos está diciendo es que eran pastores que se enaltecieron, que sentían que ya sabían todo y que no necesitaban a Dios para nada, al cabo que ellos ya sabían todo y ya eran los meros meros, ¿sí? En inglés me llamó la atención que decía que no tenían sentido. O sea, eran gente que no era como cuerda, o sea, literalmente estaban pues perdidos y estaban pues tontos, sería la palabra más sencilla de definirlo, sí, porque era así como que pues voy a hacer lo que sea, no tiene sentido, pero yo lo voy a hacer de todas formas, ¿sí? Y luego en el 22 dice, he aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte. para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. En inglés también. Perdón, es que lo leí. Ya en que Marcos dijo que era bueno.
Que es inglés.
No, la leí en el original, pues, la más apegada. Y me llamó la atención. Aquí dice, he aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra. En inglés este versículo empieza con un escuchen y tiene un signo de exclamación, así como que pónganme atención, o sea, entiendan lo que está diciendo Dios. Y no sé por qué en español no viene, pero fue lo que, pues, o sea, así como esa desesperación de, pues, entiéndanlo, ¿no? Lo que está pasando.
Oye, no.
Y luego dice en el 23, conozco a Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenador, el ordenar sus pasos, perdón. Primero, lo primero que yo noté, pues, fue que Jeremías estaba hablando con un dolor que él estaba sintiendo personalmente por lo que el pueblo estaba haciendo. Sí. Segundo es esta parte de que tenemos que tener cuidado y que debemos orar y pedirle a Dios que nos dirija en cada paso que damos y que nuestros pasos estén alineados con el plan que realmente Él tiene. Así que conozco a Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Yo puedo hacer planes y decir, ay, de aquí a 5 años me voy a hacerle así, voy a estar acá, y si no es lo que Dios quiere, ¿qué va a pasar, sí? Entonces yo tengo que pedirle a Dios dirección en, pues, que lo que yo estoy queriendo, pues, sí sea lo que Él quiere, y si no lo es, pues dime qué quieres, ¿no? En el 24, castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Aquí yo noté algo que Aarón mencionó, no me acuerdo si la semana pasada o la antepasada, del temor a Dios y el temor de Dios. Y aquí es temor a Dios, sí, porque castígame, oh Jehová, más con tu juicio, no con tu furor. O sea, ok, corrígeme, pero no lo hagas enojado, sí, porque, pues, qué miedo, ¿no? O sea, esto, volvamos a lo de que Dios es fuego consumidor. Entonces, y lo mismo, sí, Dios es amor y Dios es justo y todo, pero también, pues, se enoja y también, pues, puede. Entonces, Jeremías estaba rogándole que no actuara en enojo, o sea, corrige, sí, reprende, pero no enojado. Y aquí vamos a Hebreos 12, 28 y 29, si alguien me puede ayudar. Hebreos 12, 28, 29.
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido.
Sí, entonces dice con temor y reverencia, sí, y otra vez.
18 y 19, ¿verdad?
¿No? Sí. 28 y 29, perdón. Este, no era temor de Dios, era temor a Dios, a este enojo, a que Él es fuego consumidor. En la carta de Hebreos, yo leí un poquito de cuál era la cultura, el momento en el que fue escrita. Y dice que en este tiempo en el que la carta fue escrita había como un estigma por los que eran seguidores de Cristo, sí, por los cristianos, no por los judíos, era por los que seguían a Cristo. Entonces, como los cristianos habían estado en persecución, estaban, pues, alejándose de la fe, así como para que no me estén molestando, que no me estén persiguiendo, entonces estaban dejando lo que se les había, pues, enseñado, ¿sí? Y entonces el autor estaba escribiendo la carta para señalar, pues, esta parte y animarlos a que regresaran a la fe, ¿sí? De que, pues, Dios sí, esto y esto y esto, pero también es fuego consumidor, entonces regrésate, no te vayas, ¿sí? Y es algo similar a lo que veíamos en Jeremías, que el pueblo estaba permitiendo que entrara de todos los otros pueblos, todos los otros dioses, y se estaban desviando porque ya estaban dejando a Dios súper atrás, ¿sí? También en este me llamó la atención que habla de él mismo, ¿sí? No habla como ellos están pecando, ellos se merecen el castigo, yo no, porque yo soy, porque yo estoy haciendo lo que tú me dices, ¿no? O sea, dice, castígame, oh Jehová, ¿sí? Entonces, él mismo estaba reconociendo que él era un pecador, ¿sí? No nada más los demás, y a veces creo que es muy fácil voltear a ver y señalar y decir, ay, él está haciendo mal esto y él está haciendo mal lo otro, pero ¿y yo? Sí, y sí, o sea, sí no nos gusta que nos digan en qué estamos mal nosotros, pero sí es muy fácil voltear y decir, ay, fulano, sí, pues sí. Y aquí Jeremías pues nos pone el ejemplo de lo que era, pues él mismo humillarse delante de Dios y reconocer que él era un pecador, sí. Y otra vez como intentando así como un último ruego, pues eres misericordioso, ¿no? No nos elimines, no nos fulmines, sí, o sea, acuérdate de lo que tú puedes hacer y sí, castíganos y repréndenos, pero no nos aniquiles, ¿sí? Leemos el 25, dice, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Aquí vamos a Daniel 6.33, por favor. Bueno, antes de leer Daniel 6.33, Aarón nos contó, cuando recién empezamos esta Jeremías, que cuando viene Babilonia a invadir el pueblo, se llevan a los príncipes y agarran a la gente y se la llevan a Babilonia. Y lo que ellos buscaban hacer era como quitar lo que se les había enseñado al pueblo de su cultura y meterles la cultura que había en Babilonia, ¿sí? Meterles a sus dioses, meterles su alimentación, su idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces pues vemos en Daniel un ejemplo de un príncipe que se mantuvo en lo que Dios le había enseñado. Era una persona culta, entonces sí aprendió lo que había de cultura en Babilonia, pero no dejó que eso pues lo apartara de lo que se le había enseñado y de la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces, ¿Daniel? Vamos al Daniel 6.33.
No, hay 33.
Ay, me equivoqué. Es que allá tengo la compu. Bueno, espérenme, déjenme buscar cuál es.
Es el
5,
¿no?
5.33. No, es que el 5 es el de... Ah, sí, a ver, sí, 5.33.
Tampoco hay.
No,
5.33.
A ver, pero tampoco es
el 5.33. O
6.3.
No, 6. A ver. No, el 5 era superior a estos altos y gobernadores.
Es un 33, es un 33.
El que tenga
33.
¿Pero sobre qué habla?
Nabucodonosor.
Es Nabucodonosor. 4.33. Ah, sí, ok, ya, sí. 4.33, perdónenme, yo lo tenía mal anotado. Recuerden que en este versículo del 25 está hablando de las sobre las naciones que no invocaron tu nombre porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada, refiriéndose a esta parte de que vamos a quitar todo lo que tú sabías, todo lo que conocías y te vamos a enseñar lo que nosotros tenemos ahorita, ¿sí? En Daniel 4.33, no sé quién lo quiera leer.
Yo.
4.33.
Sí.
Cuando la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves.
Entonces, de hecho, aquí el subtítulo del capítulo 4 dice la locura de Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor tiene una visión, le pide a Daniel que la interprete, Daniel le dice qué significa y Nabucodonosor se vuelve loco, sí, eso es lo que nos dice este versículo, se chisqueó, mal plan, sí, o sea, se dejó las uñas, sí, o sea, estaba mal, sí, y luego en Daniel 5, 30 y 31.
¿Lo tiene?
Sí, tiene, ese sí está bien.
¿Lo leo?
Sí.
La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el trono, tomó el reino, siendo de 62 años.
Uh-huh. Entonces, este capítulo es el de la escritura en la pared, que nos han contado que estaban en una fiesta. Estaba Belsasar, había tomado las copas, todo lo que habían robado cuando saquearon al pueblo de Israel, y entonces decide hacer una fiesta y usar las cosas como si fueran pues lo que sea, ¿no? O sea, no importa que lo roben o no me interesa, yo lo voy a usar porque tengo ganas de una fiesta, lo voy a usar. Sí, y entonces están en medio de la fiesta y está... ven una mano que empieza a escribir en la pared, es un juicio sobre Belsasar, y entonces esa misma noche muere, ¿sí? Y entonces vemos algo muy interesante en esto, que pues Nabucodonosor se vuelve loco, viene al trono Belsasar, se muere Belsasar, y luego le sigue Darío, porque aquí dice Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años, y luego de Darío, a Darío, según mi concordancia, o sea, Mr. Aran, viene a conquistar a Alejandro Magno. No sé si durante el reinado de Darío.
Sí, acuérdate que Daniel sirve en cuatro reinos. Babilonia, Medo-Persa, Griego, y no me acuerdo de otro.
Entonces, algo que vemos aquí es que, pues, Babilonia no prosperó, ¿sí? A pesar de, pues, de lo que hicieron, de que Dios aquí en Jeremías les está diciendo al pueblo que Él va a permitir que vengan y lo saquen, que se los lleven, que agarren sus cosas. Aún así, pues sobre Babilonia vino una consecuencia ante lo que hicieron, sí, porque ellos pecaron al profanar todo lo que Dios había hecho, al sacar al pueblo. Dios sí lo usó, Dios sí lo permitió, sí, pero aún así hubo una consecuencia. Y es esta parte de que tenemos que entender que, así como decíamos ahorita del libre albedrío, yo me puedo equivocar y Dios sí lo va a usar para su gloria, porque pues su voluntad es perfecta, ¿sí? Uh-huh. Pero eso no quiere decir que yo no voy a tener una consecuencia, ¿sí? No porque Dios use mi pecado, quiere decir que yo voy a estar libre del juicio que Él ya estableció, ¿sí? Porque va a venir. Entonces, no porque, ay, Dios usó a Babilonia para cumplir el juicio que Él había mandado sobre el pueblo, porque el pueblo había pecado, pues Babilonia están a salvo y no les va a pasar nada. No, no prosperaron, sí, sus reyes se volvieron locos, se murieron, de nada les sirvió, sí, lo que habían hecho. Sí, hubo un juicio sobre de ellos, sí. También en este versículo me llamó la atención que Jeremías estaba, bueno, en este capítulo en general, estaba orando por un castigo o disciplina como reprensión. O sea, él quería que sí castígalos, así como que sacúdelos para que entiendan, pero no los destruyas, ¿sí? Y eso es algo que vemos que Jeremías está pidiéndole a Dios. O sea, tranquilo, regáñalos, pero no con enojo. O sea, ten misericordia, mira, vamos a hacerle así, ¿sí? Entonces, otra vez rogándole a Dios por el pueblo, ¿sí? Porque se dolía y en su corazón había pues era una angustia que estaba constantemente en él, porque el pueblo no entendía por más que él les estaba diciendo e insistiendo. Me acompañan a Romanos 1. Romanos 1, 18 al 23, no sé quién lo quiera leer.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó.
Hasta el 23.
Hasta el 23. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue enternecido.
Hasta el 23.
Ah, profesado. profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Y vemos algo similar, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿sí? Otra vez se estaban infatuando, creían que no necesitaban a Dios, yo ya sé todo, yo ya no te necesito, otra vez, ¿sí? Y luego vamos a Apocalipsis 21:8. Yo quería leer Apocalipsis sí o sí.
O sea, era tu plan llegar a Apocalipsis.
Sí.
De hecho,
tu versículo
no tiene nada que ver, pero...
No tiene nada que ver.
Pero lo quería meter.
Quería ver
la
Apocalipsis.
¿Apocalipsis
qué?
21:8. ¿Quién lo lee?
Pero los cobardes...
¿Yo? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras... Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra vez estamos hablando del juicio de parte de Dios. Lo que estaba haciendo el pueblo, que estamos leyendo en Jeremías, ¿qué estaba pasando?
Idólatras.
Pues eran idólatras, sí, estaban permitiendo dioses e ídolos de otros lados. Y, sí, y entonces, pues aquí Dios dice claramente... ¿Qué va a pasar con los idólatras? Y leemos en Jeremías, ah, ya pasó, ya tuvieron ellos su juicio, pero ¿y nosotros? ¿Sí? ¿Qué sucede? Como decía Aaron la semana pasada, cuando yo permito que algo tome el primer lugar en mi vida, y cuando a lo mejor en mi mente yo digo, ay, no lo estoy idolatrando, pero sí, porque estoy dejando que ocupe un lugar que no debería. Y aquí está lo que va a pasar, sí, o sea, y suena. Tendrán su parte en el lago de fuego que arde con. En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿sí? Pues no se escucha bonito, no sé ustedes, ¿verdad? Pero. Entonces. Pues en conclusión, hay. Dos cosas que eran las principales que a mí me llamaron la atención, que creo que es la parte que podemos poner en práctica, y es esto de que, tres, perdón, lo de orar, pedirle a Dios dirección, que mis caminos y los que Él tiene estén alineados, sí, que realmente yo esté caminando sobre lo que Él tiene para mí. Lo segundo es que yo tengo que entender que aunque yo peque, porque Dios me da el libre albedrío de decidir pecar y equivocarme y todo, y si, aunque Dios lo use, eso no quiere decir que ya no voy a tener una consecuencia, ¿sí? Tengo que orar y tengo que pedirle a Dios dirección para, todos nos vamos a equivocar, pero ¿en qué, verdad? ¿Y qué tanto? ¿Sí? Y lo tercero es esta parte de no permitir que entre en mi corazón algo o que tome el primer lugar algo que no debe, sí, o sea, que no sea Dios, porque al final, pues aquí está lo que le pasó al pueblo, y aquí está lo que nos va a pasar a nosotros si lo permitimos, ¿sí? Y pues, ¿qué más queremos, no? Si Jeremías le estaba rogando y no estaba leyendo el versículo de Apocalipsis, ¿sí? Imagínense, nosotros que sí lo estamos leyendo, ¿por qué no estamos rogándole también por la gente que está a nuestro alrededor y por nosotros mismos como él? Sí, entonces... Eso era lo que yo traía. No sé si ustedes vieron algo que les llamara la atención. ¿Quieren comentar algo?
No me chupes.
¿Ya te asustaste?
No, pues.
Pues aquí nada más a mí me llama la atención que dice: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob. O sea, aquí, ahorita en la actualidad, conocen a Dios, la mayoría conocen a...
Bueno, pero eso, conocen de Dios, no lo conocen, porque si lo conocieran...
Uh-huh.
O sea, no es su Dios. Ajá. De hecho...
Y la ira de Dios sí se derrama sobre ellos, que fue lo que leímos en Romanos.
De hecho, cuando leemos nosotros la Biblia, si te fijas, muchos pueblos conocían. Cuando la toma de Jericó, sí, Rahab le dice, el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, porque escuchaban de Dios, escucharon lo que Dios había hecho, o sea, lo sabían, y no había pasado poquito tiempo, porque ellos ya estaban por entrar a tomar la tierra, o sea, ya habían pasado 40 años, sí, ya habían estado 40 años en el desierto, ya iban a tomar la tierra, y sin embargo Rahab le dice, o sea, el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, porque sabían quién era Jehová, sabían que ellos eran el pueblo de Jehová, entonces era... O sea, como ahorita lo conocen en el mundo, también en ese momento lo conocían las naciones a Dios. Sí, pero eso no quería decir que fuera su Dios.
Sí, pero uno que en la actualidad, y que hay que entender que Dios nos salva de su ira. De eso nos salva Dios. Sí. Si todo el que no invoca su nombre, pues la ira de Dios va a caer.
Está sobre él. Sí.
Es como esta parte que leíamos en la semana pasada, en Génesis, vemos cómo Jacob, durante todo el transcurso de lo que pasa, siempre dice el Dios de mi padre. O sea, el Dios de mi padre, y es que el Dios de mi padre, y el Dios de mi padre, y luego vemos como la banda dice, tu Dios, así como... Sí, hay un Dios ahí, pues, pero pues, es tuyo. Yo tengo los míos, yo tengo los que yo uso, los que me gustan, los que me sirven. Y hasta un punto, entonces, cuando Jacob dice, entonces, o sea, ya no es el Dios de mi padre, sino que ya es mi Dios. Entonces, o sea, esta parte de...
De sí, que sí tiene que haber una revelación.
Sé, a lo mejor sé que existe, yo sé que existe, sé que hay un Dios, sé que ahí está, pero pues...
No lo conozco, o sea, no lo conocían de pues, saber lo que realmente él era.
No lo
querían. Uh-huh. Uh-huh. Sí, no, ese Dios no les convenía. A lo mejor era muy poderoso porque conocían sus obras, sí, pero también era muy exigente. Entonces, no... Con él, ¿no? Mejor acá con estos. Bueno,
pero él, o sea, es muy evidente que no lo conocían, porque si lo hubieran conocido sabrían de qué era capaz y de lo que su furor representaba, y pues no hubieran hecho lo que hacían.
Así es.
Yo vi unas cosas interesantes. Siempre digo rápido, pero aquí esto se le conoce como el sermón del templo, y venía... Empieza desde el 9, desde el capítulo 9, en el versículo 22 se corta y luego se reanuda aquí, en esto que estamos leyendo ahorita, ¿sí? Y este sermón del templo, a Jeremías lo que le provoca es que lo condenan a muerte. Sí, lo vamos a ver más adelante en Jeremías, lo condenan a muerte. Entonces me llama mucho la atención esta parte de, y anoté una pregunta que tenía un comentarista, y el comentarista decía... ¿Qué respuesta esperas cuando te subes a enseñar la palabra? Cuando expones la palabra de Dios, ¿qué respuesta esperas? Porque muchas veces preparamos las enseñanzas, o preparamos o estudiamos esperando que haya aplausos, elogios, o con, a lo mejor con temor de decir algo, porque ¿qué tal si nos rechazan? O sea, si la Biblia dice, pero mejor pues no. Y esta es la parte que nosotros por eso hacemos la predicación expositiva. La predicación expositiva es verso a verso, sí, o sea, la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo. O sea, quiere decir que, por ejemplo, en la iglesia donde nosotros estamos, acabamos de estudiar, bueno, este domingo no, pero el domingo antepasado Génesis 30 y 31. Este domingo que viene sigue Génesis 32, y luego sigue Génesis 33, y luego Génesis 34. O sea, no hay como que, a ver de qué predican el domingo, no. Pues sigue lo que sigue, sí. Porque cuando tú preparas una enseñanza, yo no he visto a nadie, ni siquiera yo mismo, yo no creo que ustedes tampoco, que les digan, oye, te toca enseñar, y agarres la Biblia y digas, no manches, voy a enseñar de cómo todos los avaros, fornicarios, idólatras se van a ir al infierno. Sí, eso está bueno para enseñar. ¿Verdad que no? Voy a enseñar de cómo los homosexuales no van a traer el reino de Dios. Sí, esa es una buena enseñanza, ¿verdad? Nadie enseña eso, ¿verdad que no? ¿Por qué? Pues porque naturalmente estamos inclinados a buscar temas que sean como más fáciles de exponer, de manera que no haya rechazo. Sí, o sea, no me vayan a rechazar. Aunque la Biblia lo diga, si yo lo expongo así muy crudo,
ay, ¿qué van a decir, no? Entonces, esa parte se me hizo muy interesante. A Jeremías esto le costó que lo condenaran a muerte. Dios lo salva de muerte, pero de todas formas ese fue su recompensa de parte del pueblo, que lo condenaran a muerte. La otra es que me llama la atención lo que comentaba Natalia justamente de que Dios le había dicho a Jeremías que no orara. ¿Se acuerdan que leímos hace unos capítulos atrás? Que Dios le dice que no ores por este pueblo, o sea, no intercedas por él, no pidas por él. Y aquí vemos un Jeremías pidiendo como si fuera él mismo. O sea, no fue una oración de...
No desobedeciendo.
Exacto. O sea, no estoy desobedeciendo a Dios.
Pero es en primera persona.
Exacto. O sea, castígame, repréndeme, pero no me destruyas. O sea, acuérdate de mí. Yo soy parte del pueblo, pero no estoy pidiendo por ellos. Estoy pidiendo por mí. Indirectamente, evidentemente, estaba pidiendo por el pueblo. Sí. Aún a pesar de que Dios le dijo, no pidas por el pueblo, quería más hacer así que le echó coco y buscó la forma de...
Pedir por el pueblo.
Sí, porque me duelo por el pueblo. Y entonces creo que esta parte es la parte de que tanto tú y yo nos dolemos por el pueblo de Dios en general. En el pasaje leemos que esta situación que estaba presentando era porque los líderes del pueblo se habían infatuado, o sea, creían que sabían mucho. En Lamentaciones 4 lo vuelve a repetir, ¿sí? que es a causa de que los líderes y los sacerdotes y se habían perdido, o sea, los que dirigían al pueblo se habían desviado totalmente y el pueblo con ellos. Es que tanto tú y yo nos dolemos por los que hoy dirigen al pueblo, porque la verdad es que puedes voltear y hay mucha doctrina basura y mucho cristianismo light y mucho, o sea, mucho. Y entonces, ¿qué tanto tú y yo nos dolemos al punto de interceder por todo el pueblo, por los líderes, pero también de preocuparnos? Porque si tú hoy estás estudiando la Biblia, qué bueno, qué padre, pero ¿qué tanto estás dedicando a poder compartirle a otro cristiano y a otro no cristiano también, verdad? Pero lo que estás aprendiendo, de manera que todo el cuerpo pueda crecer, porque imagínate que tú y yo, los que estamos aquí hoy en la casa, somos el dedo chiquito. Y a lo mejor tú y yo estamos estudiando la palabra bien chido y todo, y el dedo chiquito está bien amarrado, y hace así, salen acá de todo, pero la mano está enclenca. ¿De qué sirve? ¿Sí? Entonces creo que es esta parte de que debe de dolernos en el sentido de interceder, pero también de accionar. ¿Sí? Eso me llamó la atención en el pasaje.
No, y Jeremías, la verdad que dice, enfrentarte a Dios, o sea, como que a Dios no lo puedes engañar. Entonces, o sea, obviamente Dios sabe las intenciones que tenía. O sea, él todavía, a pesar de que sabía eso, o sea, aún así fue y pidió indirectamente por el pueblo, ¿no? Claro. O sea, y si está ahí es porque, pues Dios lo escuchó. O sea, así como Moisés también pidió por el pueblo y cambió la mano de Dios, ¿no? Entonces, no los destruyó. Entonces,
pues, sí, pero a veces a nosotros nos da miedo porque, ay, no, es que no, Dios...
Sí,
o sea, no, sí.
Sí,
mejor no digo nada, que sufran ellos, yo estoy bien, ¿no?
Sí, nos da miedo, o sea, nos da miedo creer que podemos hacer eso, o no lo creemos realmente también.
Sí, o sea, sí,
pero
el juicio va sobre
ellos,
no sobre mí.
Sí,
¿Yo qué?
O sea, que tan... Incluso ahí más adelantito arriba de Jeremías, ese.
Okay.
El 19. El 33. El 19 al 21 que dice, ay de mí por mi quebrantamiento. Mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. O sea, aquí está hablando, digo, o sea, si Jeremías no tuvo hijos, o sea, no sé, yo siento que o sea, que ¿a qué se refiere? O sea, mis hijos, está hablando de primero, o sea, dices, ok, es Jeremías, porque dice, hay de mí por mi quebrantamiento, o sea, todo lo
yo creo siente, que no, bueno, pero es que ahí, perdón, eso es Dios todavía hablando.
Es lo que...
Sí, porque en el 18 dice, porque así ha dicho Jehová.
Sí, eso todavía.
He aquí que esta vez arrojaré con onda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo asientan. Ay de mí, porque mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. O sea, ahí es...
A él le dolería.
Sí, ándale, exactamente. O sea, es Dios hablando, pero a veces nos confundimos de Jeremías, porque dice, ay de mí, o sea, como que no piensas que Dios va a decir eso, ¿no? O sea, por mi quebrantamiento, o sea, no piensa que Dios va a decir eso. Pero aquí está diciendo, ¿no? Ay de mí.
Pues es, también nos demuestra que aun cuando Dios, ese justo juicio de Dios, que aunque pues
no lo disfruta,
también se duele, lo tiene.
Sí, que creo que era lo que veíamos la semana pasada que tú comentabas, ¿no? De estas cosas quiero.
Sí.
Sí, y ahí viene la palabra misericordia, que es en realidad en inglés, como dice Natalia.
Tranquila. Ya vamos también a aprender inglés, ¿ok?
No, es que
es muy interesante. Porque ¿cómo se dice misericordia en inglés?
¿Cómo se dice qué?
Misericordia.
Mercy.
Pero no es esa palabra, dice loving kindness. Que kindness es amabilidad y loving es amoroso. O sea, es loving kindness. No es la misericordia, porque misericordia tú y yo lo conectamos con alguien que está sufriendo y tú como que le tienes así, lástima y haces algo. Eso es misericordia para ti y para mí, ¿no?
Sí.
Ajá, o alguien que la regó, pero lo hace como que es bueno, le va a dar otra oportunidad. Sí. O sea, le estoy teniendo misericordia. O, profe, me saqué un 65, súbame a 70, tenga misericordia. Exacto, pero es loving kindness, es amabilidad en amor, ¿me explico? O sea, es en amor estoy haciendo algo, estas cosas deseo, porque esa es la palabra, deseo. Y entonces cuando tengo que hacer lo que no deseo, pues tengo que hacerlo, porque así está. Y una cosa interesante que decía Alia es que Moisés intercede por el pueblo y Dios no destruye al pueblo, pero no es que Moisés haya...
convencido de...
Ah, sí, no es que le hizo manita de puerco y por medio de la oración, de repente Dios tuvo que cambiar su plan, sino que si te acuerdas lo que pasa ahí es que Moisés le dice, ¿qué va a decir de ti las naciones de alrededor? O sea, ¿a quién dirige la situación? A Dios y a su gloria. Y le dice, tú eres misericordioso, no puedes hacer eso porque si lo haces, entonces las naciones alrededor van a vituperar tu nombre. Sí, entonces... Tu naturaleza no es así. O sea, aunque tu furor diga que voy a destruir, no es tu naturaleza. Si tu naturaleza es misericordia, es paciencia, es amor, exactamente, es recordarle. Sí, es eso. Creo yo. Perdón. Mandes preguntas que
estaba muy cortito, pero la verdad es que sí estaba, era
sustancioso.
Sí, está muy interesante.
Pues no sé.
Ya me detiene nada más.
Me gustó un versículo en Esdras 9, que está muy chido. Esdras 9:13.
¿Qué no tiene que ver?
No, sí tiene que ver con lo que leía Natalia. Estaba muy interesante cuando lo leí. Y creo que es un versículo muy bueno para que tú y yo lo recordemos y lo guardemos. Estoy esperando a que Francis llegue. Esdras 9:13.
¿Por qué yo?
Porque tú lo buscaste, lo
después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y
no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. O sea, y esto es, Esdras es después de, entonces
fue tan mal.
Exacto, o sea, imagínate después de Esdras es después de Jeremías. Esdras es cuando ya pasó todo esto y van a regresar a reconstruir. El pueblo dice, no nos has castigado conforme a todas nuestras iniquidades. O sea, no nos diste todo lo que merecíamos. Sí, y creo que eso es algo pues que para ti, para mí es muy esperanzador.
No, y el hecho de que en Cristo nos haya suelto de todo lo que merecíamos no es poca cosa.
Eso nada más. Si nadie tiene ya más comentarios ni dudas, ¿quieres orar, Ale? Ahora termino.
¿Yo?
¿Yo?
Ale.
Sí, ya.
Ale. Ale.
Oraría. Gracias te damos, Señor, por este día, por lo que hemos aprendido, Padre, por todo lo que... nos muestras porque tú nos has permitido estar aquí, Señor. Te pedimos que guardes a aquellas personas que no pudieron venir hoy, Señor. Que seas tú siguiendo, enseñándonos, Señor, y que podamos seguir aprendiendo tu palabra y llevarla por obra, Señor. Guárdanos entrar y nuestra salida, Señor. Vuelven, regresamos con bien a sus hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.